vamos a empezar dentro del evento de Hello Windows 10 y os vamos a hablar hoy de identidad, gestión de identidad, ¿vale?
No nos queda nadie, veo que hay gente entrando, adelante. Ya conocéis el hashtag del evento, Hello Windows 10, estaremos encantados de que tuiteéis y contéis si os está pareciendo esto fenomenal o si os está pareciendo un carajo, también es bienvenido, aquí comentarios libres de todo tipo de lo que queráis. Y la sesión de hoy vamos a hablar y a centrarnos en la gestión de la identidad y el control de acceso, es decir, ¿qué nos proporciona Windows 10 en torno a estas materias? Pero antes de empezar, antes, agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho posible este evento.
Ah, un aplauso, ¿no? Espontáneo o algo.
¡Bien! ¡Vivan los patrocinadores! Ya hemos cumplido.
Ya está,
bueno,
ya.
Por ahora nos vamos.
Pasamos.
Bueno, aquí somos los dos personajes que tenéis aquí encima del escenario, los que os vamos a hacer la sesión de ahora. Esperamos que os sea amena. El primero soy servidor aquí arriba, Carlos Milán. Milán como la ciudad o como la goma de borrar.
¿Vale? No como el hijo de Shakira.
No, eso ya me mola un poquito menos. Lo digo porque muchas veces escriben Millán en vez de Milán, pero bueno, es Milán, ¿vale? Como la ciudad, como la goma. Soy el manager del equipo de Enterprise en Plain Concepts y nos dedicamos, bueno, además de infraestructura, consultoría avanzada de sistemas. No hemos puesto el logo de Spam ahí arriba, pero bueno, ahí está mi Twitter. Tenemos también un blog estupendo y maravilloso donde contamos muchas cosas de infraestructura, de cosas que nos encontramos en el día a día. Y bueno, pues daros una vueltecita y tutearnos algo. Y Alberto.
Muy bien. Bueno, yo soy Alberto Marcos. Los últimos 3 años aproximadamente he sido parte del equipo de Enterprise en Plain Concepts. He sido compañero de Carlos. Y bueno, desde hace una semana recientemente estoy dentro del equipo de Microsoft de educación, ¿vale? Soy el especialista en soluciones dentro de educación. Ahí veis mi dirección, ahí veis mi Twitter, pues si queréis poneros en contacto conmigo. Y vamos a empezar. Esta es la agenda, un poco resumida de lo que va a ser nuestra sesión. Vamos a ver un poco la gestión de identidad de una manera tradicional, que es Azure Active Directory. ¿Cuántos de aquí conocéis o sabéis, habéis oído alguna vez Azure Active Directory? ¿Está en la mano?
Bien. Bueno. No veo mucho, pero parece que han levantado... Sí. Parece que hay gente que tengo la sensación de que había manos levantadas.
He visto,
¿no?
Eclipses, o sea, que han tapado la luz ahí.
Sí, el del fondo del todo, cuando levante la mano, que casi no la tape y ¡buf! Vamos.
Sí.
Puedo ver. Es para que no nos distraigamos y miremos la pantalla, sí. Y no miremos mucho al fondo.
Vamos a ver también cuál es la diferencia entre el Active Directory tradicional y el Azure Active Directory cuando lo introduzcamos. Vamos a ver cómo nos pasamos a la nube, vamos a ver una serie de demos y para finalizar una introducción muy rápida a la parte de Passport que luego lo comentarán en la siguiente sesión.
¿Cuántos de aquí sois administradores de sistemas o gente de sistemas?
Si no, os habéis equivocado de track.
Sí. ¿Desarrolladores?
Bueno,
podéis levantar la mano en las dos, ¿eh?
Topo,
hay gente que hace las dos cosas. Bien, yo creo que les va a resultar interesante.
Sí, creo que sí. Pues nada, vamos a comenzar hablando de la gestión de identidad tradicional, ¿vale? Y para eso, pues tenemos aquí este fantástico dibujo donde vemos ahí en el centro nuestro Active Directory, ¿no? Cuando Microsoft planteó un poco la infraestructura tradicional y cuando un administrador de sistemas se plantea desplegar una infraestructura on-premises, una infraestructura tradicional, si es basada en Windows, la piedra angular, como todos sabéis, es el Active Directory, ¿no? A raíz del Active Directory tenemos un almacén de credenciales, un sistema de autenticación para nuestros usuarios.
Un LDAP estupendo.
Bueno, un LDAP evolucionado, tío.
Es más que un LDAP, es más.
Tenemos
más,
políticas,
más,
tenemos un montón
más,
de
hay
cosas.
Más, hay más.
Y alrededor de este fantástico servicio construimos el resto de nuestra infraestructura, ¿no? Pues tenemos ahí nuestro chain para dar servicio de correo electrónico, tenemos nuestro servicio de comunicaciones, nuestras aplicaciones, nuestra base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la piedra angular a partir de la cual construimos el resto de servicios. Pero esto es la manera tradicional de trabajar, como lo hemos hecho hasta que ha llegado la nube. Y lo que vamos a ver hoy en esta sesión es cómo la nube, como paradigma de computación, cambia también nuestro modelo de gestión de identidad. Entonces, para eso hay que introducir Azure Active Directory. Ya hemos visto que hay muchos que sabéis lo que es Azure Active Directory. Pero bueno, antes de hablar del producto en cuestión, hay que empezar a hablar de directorio como servicio, ¿vale? Cuando hablamos de una estrategia cloud, cuando hablamos de cloud computing en general, pues sabéis que tiene una serie de requisitos, ¿no? Pues que sea un servicio, que sea consumible a través de Internet, que sea escalable, que sea flexible, etcétera, etcétera. Ahí hay dos palabras clave que son servicios e Internet. Con esa moda de la nube de ofrecer servicios, al principio era lo más típico, ¿no? Pues a lo mejor un servicio web o un servicio de máquinas virtuales, Pero las empresas pues, se fueron un poco emocionando y dijeron, vamos a llamar a todo cloud, a todos servicios, ¿no? Entonces metieron networking como servicio, almacenamiento como servicio, la suegra como servicio, o sea, fueron metiendo de todo, ¿no? Y una de las ideas es hablar del directorio como servicio. Pero el directorio como servicio, quizá, dentro del concepto de cloud computing, sea de los más antiguos. Porque ahí veis en la parte de la izquierda, lo que es el directorio tradicional que Microsoft ha utilizado para nuestras autenticaciones, por ejemplo, cuando usábamos Hotmail. Hotmail es un servicio de correo cloud que utilizaba un directorio como servicio que era Azure Active Directory. Aunque no se le llamara así, porque el nombre a lo mejor lo han acuñado hace poco, porque no existía ni siquiera Azure, pero esto viene de los años 90. O sea, desde entonces ya tenemos un servicio cloud de correo y un directorio cloud, ¿vale? Basados en esa idea y basándonos también en la idea que hemos visto antes de construir nuestra infraestructura on-premise en torno a un directorio activo, ¿vale?, como punto central, esa misma idea la trasladó cuando planteó la idea de llevar este directorio como servicio a los servicios profesionales. Entonces ahí veis a la derecha servicios un poco más corporativos, profesionales, que no son de consumo, como puede ser Azure, Intune, Office 365, etcétera, etcétera. Entonces la idea era trasladar ese modelo y ese sistema, ese directorio que ya existía para Hotmail, para Xbox, para nuestras cuentas Live, que ya soportaba billones de autenticaciones al día, trasladarlo a un sistema profesional, a un entorno profesional.
Y bueno, cuando trasladamos esa experiencia a la nube, evidentemente la nube ofrece un nuevo paradigma de computación y de administración de sistemas. ¿Cuántos de aquí os habéis metido ya a trabajar en la nube? Cualquier nube, en principio. Muchos. Estupendo, fenomenal. Pues entonces sabréis que verdaderamente la nube lleva asociada una serie de características, sobre todo en cuanto a temas de elasticidad, temas de interoperabilidad y cómo operan los distintos servicios de cloud computing. Por eso aquí tenéis un poquito el esquema de cómo funciona Azure Active Directory. Lo que más nos podría llamar la atención, y voy a ver si tengo suerte con esto.
Últimamente funciona siempre, ¿eh?
Vamos a ver.
Ahí está.
Estupendo, vale, ahí hay un punterito. Estoy simulando un punterito láser, ¿lo veis?
Siente la fuerza.
Sí, mira, voy a hacer que baje, mira.
Maravilla. Como ha dicho Carlos al principio, somos personajes,
¿no? La fuerza tiene lag. La fuerza tiene lag. Bueno, en cualquier caso, donde está el puntero láser es donde quiero que os fijéis, es donde está la parte fundamental de lo que os queremos enseñar en esta slide. Normalmente cuando nosotros teníamos un Active Directory Domain Services en nuestra infraestructura, teníamos multitud de protocolos de autenticación, fundamentalmente lo hacíamos por Kerberos, teníamos también en DLM, es como nosotros solíamos interactuar con nuestro directorio. La forma en la que vamos a trabajar y vamos a autenticar contra Azure Active Directory va a ser distinta. De hecho, va a actuar de forma muy similar a un IDP. ¿Alguien está acostumbrado al concepto de IDP, Identity Provider?
Menos manos, ¿eh? Ahí ya.
Uy, esto nos daría para otra charla, ¿eh? Autenticación basada en claims.
O dos.
¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bien, bueno, hay alguien que vamos a... Nota para una próxima charla que podría estar muy interesante.
O dos.
En cualquier caso, quiero que os fijéis en la lista de protocolos que tenéis ahí arriba, donde veis que precisamente... No mueras todavía, tío. Quiero que os fijéis en la lista de protocolos que tenéis arriba. Veis que tenemos WS Federation, WS Trust, Shibboleth, XAML 2.0. Son una lista de protocolos con los que Azure Active Directory puede integrarse con distintos aplicativos o con distintas entidades que nosotros queramos poner dentro del directorio. Y todo esto puede casar perfectamente gracias a que Microsoft ha puesto a nuestra disposición mecanismos para que nuestro directorio on-premises, nuestro directorio en nuestra infraestructura local, que es lo que estáis viendo aquí abajo, sincronice toda su identidad contra el directorio que tenemos arriba, que es Azure Active Directory. Por tanto, uno de los conceptos clave en los que vamos a ser bastante cansinos en esta charla es que Azure Active Directory no viene a reemplazar a Active Directory Domain Services, ni viceversa, ni teniendo Active Directory Domain Services tenemos las cosas que tendríamos con Azure. Por tanto, pensamos que es un complemento ideal, o sea, es el compañero perfecto para tener dentro de nuestra estructura de identidad de nuestra organización y cubrir con uno las cosas que no teníamos inicialmente con el otro y viceversa. De hecho, veréis cómo se complementan bastante bien entre ellos. Y mediante los mecanismos de sincronización y de federación de identidad podemos verdaderamente hacer la integración de ambos sistemas y que parezca que todo está realmente interconectado y dentro de nuestra mismísima infraestructura. Por supuesto, Cuando tenemos los dos sistemas conectados, aquí por ejemplo hemos puesto Office 365, que es otro servicio de la nube de Microsoft, SaaS, Software as a Services. Office 365 interactúa con Azure Active Directory, pero como nuestro Azure Active Directory está interconectado con el directorio activo local que tenemos en nuestra infraestructura, ese servicio se puede beneficiar de toda la identidad que nosotros tenemos corporativamente. Por tanto, al final podemos realmente integrarlo todo, podemos aprovecharnos de Azure Active Directory sin un directorio local, pero si tenemos un directorio local, también podemos coger y podemos aprovechar las capacidades que nos da Azure Active Directory.
Y además, ¿cuántos de vosotros habéis usado la consola de usuarios y equipos de Active Directory? Vale. Pues olvidaos. Cuando pasamos a un modelo cloud, en cualquier producto, al consumirse como un servicio, al ser un servicio, también cambia la manera de hacer y la manera de trabajar con él. Entonces, en un modelo cloud es normal encontrarnos con APIs de acceso, es normal encontrarnos con
API REST.
Una API REST, es normal encontrarnos con un sistema como PowerShell para poder trabajar y poder acceder y automatizar ciertas tareas. Entonces, no vamos a poder acceder y trabajar con este entorno de la misma manera que lo hacemos on-premises, básicamente por ese cambio conceptual que hay en el modelo.
¿Quién ha hecho alguna cosita ya con PowerShell? Antes lo han preguntado nuestros compañeros Miguel y David, pero ¿quién ha hecho ya alguna cosita con PowerShell? Bueno, pues todos los que no habéis levantado la mano, de verdad, empezad ahí haciéndolo porque os vais a hartar. O sea, prácticamente cualquier servicio, cualquier software nuevo que está Microsoft desplegando, e incluso software que no son de Microsoft, tanto on-premises como la nube, buena parte se gestionan y se administran a través de PowerShell. O sea, que una recomendación encarecida es que os pongáis enseguida con ello y veáis los basics para empezar a trabajar. Es sencillo tener un nivel de iniciación dentro de PowerShell. Y bueno, dicho esto, un inciso antes de pasar a la siguiente slide, no lo hemos comentado al principio, pero eso es algo que siempre nos gusta comentar, igual que habéis hecho en el resto de charlas, levantad la mano para preguntarnos en cualquier momento, sentíos totalmente libres de en cualquier momento levantar la mano. Si es en la zona de justamente por allí, pegadnos un grito porque aunque la levantéis no la vamos a ver con el reflejo de la luz. Y nos comentáis, o sea, tengo alguna pregunta, quiero que profundicéis más en este tema. Carlos habla muy rápido, Alberto habla también muy rápido, nos lo decís y en cualquier momento respondemos. Si no, también hay un Q&A al final de la charla.
Eso es.
Entremos en las diferencias, ¿no? Diferencias sí. entre Active Directory y Azure Active Directory.
Sí, básicamente lo que vamos a ver ahora en esta slide es el resumen de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Nosotros tenemos nuestro entorno tradicional de Active Directory. Alrededor de él construimos el resto de servicios, como pues, pueden ser aplicaciones, sistema de mensajería, etcétera, etcétera. Pero la nube viene a nuestra vida, ¿no? Aparece como el salvador y nos permite, por un ahorro de costes y por dar ciertas funcionalidades que no nos podríamos plantear en nuestro entorno local, llevarnos cierta carga a Azure. En este caso, no sé si me lo acerca mucho, en este caso lo que estamos viendo es cómo las cargas de la parte de Chain y de Link o Skype for Business nos las hemos llevado a Office 365, que es un modelo SaaS, software como servicio, y nos lo proporciona de una manera seguramente más económica y con más funcionalidades de las que podríamos tener en nuestro entorno local.
Bueno, ¿Y me lo administra y me lo gestiona Microsoft?
En parte sí. Tú luego tienes que administrar el servicio.
O sea, que bueno. No me voy al paro.
No. Hay que adaptarse, pero no morir.
Bien, menos mal.
Claro. Lo mismo ocurre con otros servicios de cloud, ¿no? Pues en este caso los de Microsoft hemos puesto ahí CRM Online, hemos puesto Intune, hemos puesto Azure y de la misma manera pues hay servicios que nosotros vamos a poder llevar de nuestra infraestructura local que dependen de nuestro directorio activo a Azure, ¿vale? Como decíamos, Microsoft lo que ha intentado es seguir la misma estrategia de tener un punto central de autenticación y autorización de los usuarios. En este caso es Azure Active Directory y es ese punto central que veíamos que sirve de almacén de credenciales y de plataforma de autenticación. Automáticamente Azure Active Directory está enganchada con cualquier servicio cloud de Microsoft. O sea, hay un concepto que es el concepto de tenant que podríamos trasladarlo a un concepto de forest en una infraestructura tradicional. Pero tiene ciertas diferencias que son importantes. Pero por así decirlo, lo que vamos a tener es un paraguas a través del cual nuestros usuarios van a poder compartir y van a poder colaborar y sobre todo vamos a tener una única plataforma de autenticación para todos esos servicios. Y además esos servicios vienen per se. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos Office 365 configurado, lo desplegamos, tenemos nuestros usuarios automáticamente en Azure Active Directory, porque en el momento que nosotros damos de alta cualquier servicio de estos, cuando estamos dando de alta Office 365, en realidad detrás se está provisionando un tenant de Azure Active Directory, donde realmente van a ir nuestros usuarios. Cuando usamos cualquiera de estos servicios y accedemos a la pestaña de usuarios, realmente no es más que un frontal web que está atacando a ese Azure Active Directory. Además, nos proporciona también una experiencia de single sign-on. Es decir, podemos tener Office 365, contratar a Intune, por ejemplo, o Azure. Desde el minuto uno podemos indicarle, usa ya mi repositorio de usuarios, mi Azure Active Directory. Ya tenemos toda la configuración y los usuarios desplegados porque los comparten. Y además tenemos single sign-on entre ellos. Podemos saltar entre diferentes plataformas sin necesidad de volver a introducir nuestras credenciales. Aparte, Azure Active Directory podemos integrarlo con nuestras aplicaciones. Podemos desarrollar nuestras aplicaciones en cualquier lenguaje y adaptarlo para que autentique a través de esa Azure Active Directory y beneficiarnos de todo lo que estamos hablando. Y si no, también tenemos un montón de aplicaciones en la tienda, que son 2.300 y pico a día de hoy, creo. Luego Carlos nos explicará un poco más, donde que también podemos darlas de alta y aprovecharnos de toda esa experiencia de single sign-on, del control del acceso a esas aplicaciones a través de usuarios corporativos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de ese entorno, en ese momento está un poco aislado, ¿no? Tenemos nuestro Active Directory, que se ha quedado ahí un poco solo el pobre, se ha quedado un poco aislado, y nuestro entorno en la nube. Microsoft lo que proporciona a día de hoy son herramientas para mantener entornos híbridos. Siempre cuando hablamos de la nube, la recomendación de Microsoft prácticamente en todos los entornos es buscar entornos híbridos o entornos mixtos. Entonces, tenemos dos herramientas para poder tener ese entorno híbrido, ¿no? El primero es una herramienta de sincronización que lo que nos va a permitir es tener una correspondencia de nuestros usuarios que tenemos en el Active Directory local en nuestro Azure Active Directory. Y luego hay otra herramienta que nos va a permitir hacer una federación de identidad. Es decir, la representación que va a haber en Azure Active Directory del usuario de Active Directory es una representación mínima con cuatro atributos que al final lo que le va a indicar al sistema es que cuando cualquiera de esos servicios vaya a autenticar en Azure Active Directory, le va a redirigir a nuestro entorno local. De tal manera que vamos a autenticar en última instancia nuestro directorio local, beneficiándonos de todas las ventajas que tenemos con Azure Active Directory. Vamos a tener también single sign-on con nuestras credenciales corporativas. Eso tiene una serie de ventajas. En caso de, por ejemplo, universidades, no quieren que las credenciales del usuario vayan a ningún sistema externo, tema de protección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, a esto al final se le puede dar muchas vueltas. Podemos ir a un entorno de sincronización únicamente que también sincronice contraseñas, aunque perdamos la experiencia de single sign-on. En cualquier proyecto de este tipo hay que evaluar bien cuál es la experiencia de usuario final y cuál es el caso común que nos vamos a encontrar, pero como veis hay una diversidad de opciones bastante grande.
El único en lo que tenéis que pensar en todo esto es el elemento de sincronización viene a ser cómo voy a crear usuarios en mi Azure Active Directory. Uno es yéndome a la consola de Azure Active Directory, como ha dicho Alberto, no es la misma que la de User and Computer, y me los creo ahí a mano. O podemos decir, pues no, mira, todos los usuarios que ya están en el directorio que ya tenía, me los voy a coger y me los voy a llevar a la nube. Eso es la sincronización. Y la federación es, pues, los usuarios que vayan a autenticar contra la Azure Active Directory autentican en su lugar contra mi infraestructura local, pero aprovechando todos los beneficios de Azure Active Directory. Podéis coger una, podéis coger otra, podéis coger las dos o podéis coger ninguna. O sea que, a gusto del consumidor.
Eso es. Entonces, un poco, seguimos teniendo, hablando del Active Directory tradicional, hasta ahora teníamos todavía ciertas dependencias y todavía siguen existiendo. Imaginaos, un Radius, ¿no? Un punto de acceso Wi-Fi que tiene que autenticar a nuestros usuarios en nuestro Active Directory, ¿no? O, por ejemplo, una autenticación en una máquina cliente. Tenemos una máquina con Windows 8, vamos a iniciar sesión con un usuario de dominio y tenemos que ir a nuestro DC y autenticar con nuestro DC. Eso es el escenario que viene a cambiar con Windows 10 y que ahora os explicaremos. Y es para que veáis un poco el dibujo, lo hemos puesto, para que veáis cómo esa evolución hacia el cloud y aprovechando todas las mejoras, lo que viene un poco determinado es para intentar liberar de esas dependencias de nuestro Active Directory tradicional y que al final termine siendo, aunque es un servicio súper importante y en muchos entornos es el núcleo central de la infraestructura, que al final dar los medios necesarios, es lo que intenta Microsoft, para que al final también sea un servicio en cloud, un servicio que nosotros podamos administrar y podamos desplegar de una manera distinta, despreocupándonos de mucha de la problemática de la infraestructura tradicional y aprovechando de ciertas ventajas que pueda haber en cualquier entorno cloud. Entonces, en ese caso, tenemos ahí una dependencia muy gorda, como puede ser en el caso de la autenticación en el cliente.
Entonces, bueno, entrando ya en materia de Windows 10, Hasta ahora estaréis diciendo, bueno, esto no es un evento de Windows 10, estos tíos no hacen nada más que hablarme de Azure Active Directory. ¿Qué me queréis contar verdaderamente con todo esto?
¿Qué quieres contar, Carlos?
¿Qué queremos contar? ¿Qué vamos a contar? Una de las grandes novedades dentro de Windows 10 en materia de bueno, pues lo que ha comentado al principio José Ángel de Enterprise Security y de gestión de identidad, es que es posible ahora que nuestros dispositivos basados en Windows 10 puedan coger y puedan iniciar sesión directamente contra Azure Active Directory, sin necesidad de pasar por un Active Directory local o sin necesidad de utilizar su cuenta local, sino que tenemos un set de credenciales dados de alta en nuestro Azure Active Directory y con ese set de credenciales nosotros cogemos y entramos en nuestro sistema. Aquí pueden darse dos derivadas. La primera, que lo tengamos federado contra nuestro Active Directory local, con lo que al final estamos haciendo una vueltecita y al final acabamos en el mismo. Esto tiene ventajas, aunque podáis pensar que no. O bien, pues directamente tenemos únicamente Azure Active Directory y vamos a coger y vamos a iniciar sesión directamente contra él. Entonces, cuando os cogéis y os preguntéis, bueno, ¿de qué me puede servir a mí coger y utilizar Azure Active Directory como inicio de sesión versus utilizar el dominio tradicional? Os voy a exponer unos casos de uso que pueden ser beneficiosos a la hora de optar por este sistema. El primer caso de uso que se nos puede venir a la cabeza es el de los Road Warriors. ¿Alguien sabe lo que es un Road Warrior? Nadie sabe lo que es un Road Warrior.
Alguna mano hay, pero no sé.
Os voy a enseñar lo que es un Road Warrior. ¿No sabéis lo que es un Road Warrior? Un Road Warrior es esto.
Ahí lo pone, vamos, no nos hemos inventado nada, ¿eh?
Mad Max the Road Warrior.
La 2.
Un Road Warrior, y la verdad es que estoy bastante, incluso en términos informáticos, estaría bastante de acuerdo en que esa es la imagen de un Road Warrior. Un Road Warrior, en nuestra terminología de infraestructura y de administración de sistemas, es aquel trabajador, aquel empleado móvil que está en la carretera siempre, que está de un sitio a otro, que no tiene un puesto fijo en la oficina, sino que está siempre trabajando en remoto. Un día está en un país, otro día está en otro, o incluso si nos ceñimos a España, pues un día está en Madrid, otro en Barcelona, otro está en Almería, otro está en otro sitio. Sí, tenía que decir Almería, tío.
No, lo siento. Ahí al desierto va poca gente.
Tenía que decirlo.
Además, el desierto, la Mad Max...
Tenía que decirlo, para Mad Max pega bastante bien. Sí. Bueno, están rodando Juego de Tronos. El caso es que eso es un Road Warrior. Ahora bien... ¿Conocéis casos en empresas de Road Warriors? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, todo el mundo prácticamente tiene al menos uno o dos, o en otro tipo de empresas a lo mejor la gran mayoría, que son Road Warriors, que son personas que están fuera de la red de la empresa y que, bueno, que son eso, luchadores y guerreros de la carretera, básicamente. Así que, bueno, pues me alegro de haberos transmitido al menos un concepto nuevo, que es el de Road Warrior, ahí lo tenéis. Y son un caso de uso estupendo. ¿Por qué es un caso de uso estupendo? Os lo voy a comentar un poco más adelante. Pero tiene mucho que ver con que, por definición, un Road Warrior, la mayor parte de las veces, está fuera del ámbito de la red de la empresa y no tiene posibilidad de iniciar sesión contra los servidores y los sistemas de la empresa, a menos que lo estaréis pensando, bueno, Carlos, pero existen las VPNs, otro más aventajado dirá, y Direct Access es lo mejor que hay. Sí, pero imaginad que no disponemos de esos beneficios. Entonces, en ese caso, Azure Active Directory nos puede dar, bueno, algunos beneficios.
Sí, sí.
Más casos de uso.
Lo veo.
Infraestructura en la nube. Somos una startup, hemos cogido y no tenemos infraestructura en on-premises y toda nuestra infraestructura directamente la hemos creado en la nube en base de servicios SaaS y alguna máquina virtual que hemos desplegado por ahí. No nos interesa, somos muy pequeñitos, de momento no vamos ni siquiera a desplegar controladores de dominio ni vamos a poner un forest de Active Directory y Domain Services. Bueno, pues puede ser un buen caso de uso. Y otro caso de uso son organizaciones que per se no tienen Active Directory Domain Services. El ejemplo más claro que tanto Alberto como yo nos hemos encontrado mucho en nuestra carrera, pues son, por ejemplo, instituciones educativas, colegios que están empezando a modernizarse, que evidentemente lo que son los contenidos curriculares de los estudiantes tienen que coger y tienen que empezar a incorporar nuevas tecnologías y demás, pero bueno, los que estéis en el sector educativo sabréis lo difícil que es ir introduciendo todo esto en los colegios, incluso con la buena voluntad que ellos ponen para ello por falta de recursos. Entonces, un ejemplo de organización sin Active Directory y Domain Services muchas veces puede ser sencillamente un colegio que quiera adentrarse a dar nuevas tecnologías, pero Azure Active Directory puede constituir un mecanismo de inicio de sesión bastante bueno dentro de esa infraestructura. Entonces, bueno, conociendo esos tres casos de uso, seguramente habrá más. Lo que pasa es que, de momento, pues, con el tiempo que hemos tenido, no se nos ha ocurrido más que los que nos hemos visto en nuestro día a día. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos en cada uno de estos casos de uso? Bueno, el primero que vamos a tener es, por el mero hecho de coger y de unir nuestro equipo con Windows 10 a Azure Active Directory, vamos a disfrutar de Single Sign-On entre todas las aplicaciones que inician sesión a través de Azure Active Directory. Alberto lo acaba de comentar, hay un montón. Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business, CRM... Prácticamente cualquier servicio que Microsoft saca y está en la nube ya está iniciando sesión a través de Azure Active Directory. Pero es que además podemos integrar los nuestros. Por ejemplo, en Plain Concepts tenemos una aplicación de vacaciones y una aplicación de control de gastos que inician sesión a través de Azure Active Directory. Por cierto, sabemos lo que es Single Sign-On, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a entrar en algo, nos piden una contraseña, la escribimos una vez y solo una vez. En algunos casos puede que cero, y ya no nos la vuelven a pedir nunca más, ¿vale? Eso por estar situados. De verdad, preguntadnos, ¿eh? Cuando tengáis alguna duda, preguntadnos. Por otro lado, identidad centralizada. Imaginad el caso del colegio que os hemos contado antes. Tenemos un colegio, no tiene Active Directory Domain Services, pero da portátiles a sus estudiantes. ¿Cómo gestiona la identidad? Podríais, pues un grupo de trabajo. Digo, toma ya. Pues yo no quiero ser el administrador de sistemas de esa organización.
Tampoco. Pa' ti, Carlos.
Yo no quiero hacer eso. El mero hecho de la identidad ya es horroroso. O imaginaos, eres el sysadmin y o has plataformado muy bien todos los equipos a través de una imagen que tú te has preparado, o vete al usuario y pregúntale la clave del administrador. O sea, ya en plan, oye, tío, me tienes que decir cuál es la clave para que pueda gestionarte el equipo. O sea, yo me pondría rojo de vergüenza. O sea, en plan, Dios...
No tenía caso.
He llegado a la inmundicia de la infraestructura ya y del poco control de los sistemas que gestiono.
La inmundicia. ¿Sabes?
O sea, que sería un problema.
Los workgroups son la inmundicia.
Es... genial. Una buena definición para marcar. Pero bueno, con esto tenemos una solución a ese problema. Y es que, bueno, no tenemos directorio, no tenemos nada, no pasa nada. Lo vamos a coger de la nube y vamos a tener, por lo menos, un sitio y un almacén centralizado con todas las credenciales de nuestra organización. Y además, vamos a tener la posibilidad de plataformar equipos que está muy relacionado con la charla que antes nos ha dado Miguel y David. Vamos a poder plataformar equipos con Windows 10 que ya tengan preparada la autenticación del administrador a través de Azure Active Directory y, por supuesto, de los usuarios que quieran iniciar sesión y se tercien dentro del equipo. O sea, que esto ya, con esto ya ganamos algo, ya conseguimos algo.
Está bien, está bien.
Otro beneficio es la compatibilidad con MDMs. MDMs...
Sí.
Bien, esto suena bastante más. Mobile Device Management, cualquier sistema de gestión de dispositivos móviles. Estos sistemas que nos ponen los administradores, que somos malísimos, para que cada vez que quieras coger y quieras utilizar tu teléfono móvil, tengas que tener un PIN obligatoriamente, o si te equivocas muchas veces se te borre todo el contenido. Pero bueno, ya sabéis que esto es por seguridad. Y aparte, pues muchas de otras funciones que pueden tener los móviles. Vamos a poder también integrar cierto grado de autenticación multifactor. Y aquí no os voy a contar nada porque Alberto lo va a contar un poquito más adelante. Y otro de los beneficios que vamos a tener es que, como os he dicho antes, es compatible con identidad federada. ¿Vale? Es decir, que si nosotros tenemos nuestro Azure Active Directory federado con nuestro Active Directory local y autenticamos contra él, vamos a poder seguir ese flujo perfectamente. Y como me estabais diciendo, o sea, como estaba diciendo antes, bueno, ¿qué ganamos con esto? El escenario sería el siguiente. Imaginad que esta es la slide que antes os ha presentado Alberto, y en esta slide tenemos nuestro entorno... Voy a arriesgarme otra vez. A ver si la fuerza está conmigo.
¿No? Sí.
Va para allá, ahora para acá, ahora para allá.
Poquito chocolate.
Estupendo. Imaginad, nosotros tenemos aquí nuestra parte de on-premises, nuestra parte local con Active Directory, Domain Services, con nuestro controlador de dominio, y tenemos... toda nuestra parte cloud con todos los servicios de Microsoft, aplicaciones que hayamos desarrollado nosotros, y las tenemos con Azure Active Directory. Y de ahí hacemos una sincronización y hacemos una federación de identidad. Quiero que os pongáis en el caso del Road Warrior, ¿vale? Acordaos de Mad Max. En el caso del Road Warrior concreto que tenemos, este Road Warrior, si nosotros cogemos y queremos autenticar contra nuestra infraestructura, a menos que hagamos un túnel VPN, no llegamos. Al menos quiero pensar que no tenemos nuestra infraestructura abierta a internet, ¿vale? Al
menos quiero pensar. No, porque no se ha visto eso nunca, ¿no?
Jamás, jamás. Eso nunca se ha visto. Entonces, quiero por lo menos llegar a pensar eso. Entonces, esto es lo que un caso bastante típico, y con frecuencia lo que al final acaba ocurriendo es que esa persona acaba fuera de total control nuestro de identidad. Ya sé que hay métodos para hacerlo, pero en función de cómo de elaborada sea la infraestructura de la organización, esto tendrá más éxito, tendrá menos éxito. Una solución bastante rápida a ese tema es que nosotros tenemos aquí una máquina, fijaos que ha cambiado aquí abajo, ahora pone Windows 10, ¿vale? Y esa persona, que me he estado fijando cuando hablabas tú, mira, si me pongo aquí, la cara soy yo ahora, la que inicia sesión.
Pero no era Bill Gates, el de Outlook es Bill Gates, ¿no?
El Outlook es la silueta de Bill Gates.
En la versión española va a ser tú.
Bueno, pues el flujo sería el siguiente. Tenemos aquí esta persona, y esta persona va a iniciar la sesión contra Azure Active Directory. Como tenemos el Azure Active Directory federado, este Azure Active Directory le va a coger y le va a mandar al Active Directory en local, pero esto ya se hace por un canal interno, y entonces va a poder iniciar sesión sin VPN y sin hacer absolutamente nada con la identidad corporativa de la empresa. Y me diréis, Carlos, nos estás engañando, esto es mentira. Lo vamos a enseñar ahora en una demo cómo hace esa redirección y cómo acaba autenticando con el Active Directory local de una organización. Pero bueno, es una de las grandes ventajas. No tenemos VPN, pero aún así vamos a autenticar con las credenciales corporativas sin necesidad de estar conectados ni por VPN, ni por DNS, ni por ninguna de estas magias arcanas que tenemos disponibles para este tipo de cosas. Así pues, ¿nos vamos a la nube?
Vámonos a la nube.
¿Nos vamos ya?
Sí.
Ya nos podemos ir, ¿no?
Sí, ¿no?
Estamos listos ya para ir,
¿no? Preparados, sí. Os ha convencido.
Ya he visto que no, nos vamos a lanzar a una piscina, pero que seguro que tiene agua, ¿vale? O sea, va a tener agua. Puede estar un poco fría, ¿no? Pero es como dice todo el mundo, al principio está fría, pero después te acostumbras. Después ya dije, no, si ya cuando llevo un ratillo ya está bien. Pues esto es lo mismo, a lo mejor te lanzas al principio y te parece que está muy frío, pero después te acostumbras y dices, joder, está la gloria aquí. Métete, que está fenomenal, ¿vale? Pues exactamente lo mismo.
Pero es que tú no eres el más indicado para hablar de agua fría, porque el agua allí en Almería está caliente, ¿eh?
No, está bien, tiene una temperatura normal. No, es que en el norte es otra cosa, tío.
30 grados, ¿no?
30 grados ideal.
Pues nada, lo que decía Carlos, ¿no? Nos vamos a la nube. Ya confiamos en nuestro Azure AD y lo que podemos tener aquí, como se ve marcado en la slide, es incluso un escenario only cloud, ¿no? Solo cloud. Vamos a poder, en este caso, gracias a Windows 10, liberar de nuestras dependencias por un entorno local, en este caso a la hora de iniciar sesión un equipo, y poder irnos completamente a un entorno cloud. Gracias a la habilidad que tenemos de Windows 10 en iniciar sesión en Azure Active Directory, vamos a poder tener ahí unos usuarios, vamos a poder aplicar una serie de GPOs, de políticas sobre los usuarios, que de momento son muy limitadas, eso es verdad, pero la idea es que al final ese Azure Active Directory sea un Active Directory como servicio y que lo podamos consumir de una manera natural y cómoda, como puede ser iniciando sesión en nuestra máquina cuando la encendemos por la mañana, y gracias a la magia de Windows 10 ya nos podemos ir a un entorno 100% cloud. ¿Cuántos sabéis qué es la autenticación multifactor, autenticación en dos pasos? Estáis hartos, ¿no? Ahora es la moda, la autenticación multifactor. Creo que esto lo enseñó hasta Chema en el hormiguero, ¿no? ¿Estuvo en el hormiguero?
Sí, de hecho estuvo enseñando justamente eso también.
Bueno, ahora es la moda, ¿no? Y durante años, RSA, Google, el propio Apple también, Microsoft, han tenido sus sistemas de autenticación de dos factores o autenticación multifactor, ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa la autenticación multifactor? ¿Alguien sabe? A mí cuando me explicaron esto así dije, anda, esto es de la Wikipedia, pero como no lo expliquen, no lo entiendes, ¿no? La autenticación multifactor es básicamente cuando tenemos, nosotros en nuestra vida de informáticos tenemos varias cosas. Tenemos algo que sabemos, como es nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿no? Tenemos algo, un token de acceso, algo que tenemos, un dispositivo, en este caso puede ser nuestro dispositivo móvil.
Algo que está en nuestra posesión.
Eso es. Y luego también tenemos algo que somos, ¿no? Que es el iris, la huella dactilar, etcétera, etcétera. La autenticación multifactor se considera como tal cuando es un acceso que al menos requiere dos elementos de estos tres. Combinarlos como os dé la gana. Lo más normal a día de hoy es tener, no sé si se marca, sí, ¿no?
Sí.
Estos dos. Algo que sabemos, nuestras credenciales de usuario, y algo que tenemos. Suele ser un dispositivo móvil donde recibimos un SMS, un código, una notificación push, lo que sea.
Aunque los artistas que vienen a continuación de nosotros, Paulo y Carlos, os van a hablar seguramente bastante más de esa última, y hay novedades en Windows 10 también relacionadas con eso.
¿Lo habéis visto esta mañana en la Keynote? ¿Habéis estado todos en la Keynote? ¿Sí? ¿Habéis visto lo del móvil que con el iris lo desbloqueo? ¿Vale? Es una manera de poder combinar dos algo, opciones de inicio de sesión.
Algo que eres.
Con algo que eres, ¿no? Es como, por así decirlo, el siguiente paso es fortalecer y perfeccionar los sistemas biométricos para poder tener autenticación multifactor con esa parte, ¿no? Además también porque es mucho más seguro y es más difícil de trucar. Pero básicamente esta es la definición de multifactor que a mí más me gusta. Es cuando combinamos cualquiera de estos tres elementos en parejas de dos, ya tenemos un acceso multifactor. Una de las cosas que nos proporciona Windows 10 a día de hoy es la opción de, a la hora de poder autenticar, poder unirnos a ese dominio de Azure Active Directory, que no lo hemos dicho todavía, pero creo que es el nombre de nuestra charla, es un Cloud Domain, ¿vale? Hay que distinguir también entre tipos de dominios. En este caso se le llama Cloud Domain al dominio en el que autenticamos cuando es un Azure Active Directory. Pues nos da una opción Windows 10 de que a la hora de unir un dispositivo, que lo que estamos haciendo es autenticando arriba y enrolando el dispositivo también asociado a ese usuario para poder luego aplicarle políticas de MDM, para poder tener un MDM ahí, en ese momento vamos a poder darle la opción de forzar la autenticación multifactor. Es decir, no vas a poder enrolar cualquier dispositivo únicamente sabiendo tu usuario y tu contraseña, porque pueden habértela quitado, entonces le estás dando acceso a tu dominio, al final, a tu infraestructura, sino que también te voy a requerir un multifactor. En este caso lo vamos a hacer con la pareja del dispositivo que tengo. Entonces vamos a ver la demo.
Bueno, para hacer las demos nos hemos preparado una serie de máquinas virtuales que ahí las podéis ver. ¿Vale? Y una la tenemos. Bueno, hay dos arriba que son irrelevantes, ¿vale? No les prestéis demasiada atención a las dos que están arriba. Haciendo esto, la segunda es trampa ya, ¿eh? Haciendo esto, la segunda ya es trampa, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis claro. Fijaos en las dos de abajo, ¿vale? Las dos que tenemos abajo del todo. Una tiene ya, está unida a un dominio de Azure Active Directory y vamos a enseñar algunas cositas. Y otra está justo al terminar la instalación de Windows 10, justo al terminarla, donde nos hace una pregunta de si nosotros queremos unir esa máquina a una... ¿Es una máquina que es de nuestra propiedad o es una máquina que es de nuestra organización? Pero bueno, yo creo que mejor, sí. mejor visto que contado, ¿no? Windows menos.
Vale. Es la última, has dicho, ¿no?
Cuidado porque creo que están los nombres cambiados.
Sí.
Es para mosquear al que lo toque sin...
¿Sí, no?
Claro, es para eso.
Te voy a intentar...
Fijaos que esta etapa es justo al terminar la instalación de Windows 10 en una edición profesional o Enterprise, por supuesto. ¿Vale? Se supone que no tenemos un Windows 10 Home, Windows 10 a secas, como se llama ahora. Sin la seca, o sea, Windows 10, ¿vale?
Sí, la seca.
No hay cajitas en los supercados que ponga Windows 10 secas.
Vale, bien.
Que necesitamos profesional o enterprise para poder unirlo a una organización, ¿vale? Es todo lo que quería decir.
Pues nada, aquí lo que veis es... porque estoy haciendo lupa dentro de la lupa, madre mía.
Origen. Has hecho lupa dentro de la lupa. Esto es como Inception ya,
sí,
Origen.
Sí, sí, igual.
Vamos a ejecutar una máquina virtual dentro de una máquina virtual y dentro de una máquina virtual todo va a ir muy lento.
Sí, es la idea.
Oh.
Bueno, aquí, una vez que estamos haciendo una instalación limpia de Windows 10, como comentaba Carlos, vamos a tener dos opciones a la hora de elegir o de decidir o de señalar a quién pertenece, ¿no? ¿De quién es este PC. Vamos a tener la opción de que es mío, es propio, es un particular, pero vamos a tener también la opción de que pertenece a mi organización, ¿no? Es un dispositivo corporativo. Cuando pinchamos ahí, y le doy al NES, claro, lo que nos va a dar es la posibilidad de poder autenticar en un directorio activo tradicional, ahí lo veis, o también, y esta es la novedad de Windows 10, autenticar y enrolar el dispositivo en un Azure AD. Entonces, bueno, vamos a, nosotros en nuestro caso, te llaman a ti, Carlos, no a mí. Voy a unirlo a un dominio de Azure AD.
Y además es el jefe.
Sí, sí.
Estás en directo en una charla, ¿quieres decir algo? Tú sigue. Muy bien.
Rápido.
Hablaremos luego.
Entonces aquí, como veis, nos va a aparecer la opción de meter pues nuestras credenciales de trabajo o de colegio, porque lo que hemos comentado, este escenario es muy simple y es muy cómodo para una organización como puede ser un colegio o un instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer es meter mis credenciales de usuario.
Ay, ¿cómo las vas a añorar, eh?
Bueno, y aquí en este momento, bueno, como decía Carlos al principio, va a detectar, simplemente con meter el nombre de usuario, detecta que ese usuario en Azure Active Directory es un usuario federado y, por tanto, nos redirige a nuestro ADFS. Este sí que lo voy a añorar por el taxi, aquí no sé.
De hecho, esta autenticación que estáis viendo ahora mismo, que aparece un taxi, bueno, no sé si se llega a ver el taxi,
no sé,
porque la ventana está demasiado estrecha. Pero fijaos que pone Plain Concepts arriba, eso es ADFS, es un servidor que tenemos en nuestra infraestructura local y que está autenticando contra el Active Directory local. Esta es la pasarela que os decíamos que de Azure Active Directory nos lleva a nuestro directorio activo tradicional que tenemos en nuestra infraestructura. Pero él no está por VPN, ni está en Direct Access, ni está en absolutamente nada de eso.
Y sigo en la máquina en el momento de darme, vamos, iniciar sesión en el Azure Active Directory y enrolar. Entonces, bueno, voy a meter aquí mis credenciales y lo que voy a hacer antes de darle iniciar sesión es sacar este fantástico emulador que tengo aquí. Este es mi teléfono, ¿vale? Lo estoy moviendo aquí.
Es un móvil real, ¿eh?
Es mi móvil real, lo tengo aquí conectado. ¿Por qué? Porque aquí ahora cuando ponga la máquina virtual...
Podría llamarle el jefe como a mí.
Sí, claro. Pero que no. Cuando aquí voy a meter mis credenciales voy a usar uno de los pasos de la autenticación multifactor, pero como hemos visto, a la hora de enrolar ese dispositivo hemos forzado, en este caso, que el usuario tenga que meter un segundo factor de autenticación. Entonces le doy, si todo funciona bien, me dice que está, ¿lo veis ahí? Estamos llamando a tu teléfono, por favor, contesta para continuar, ¿vale? Es algo que sé, que son mis credenciales y algo que tengo. Si la cobertura no nos falla, ahí está llamando.
Oh, tienes una llamada desconocida. A ver si es spam.
No sé si se oye. No se oye.
¿Eh? Señor Alberto, le quiero hablar de la nueva oferta de DSL que tenemos disponible especialmente...
No se oye. Bueno, básicamente, si no recuerdo mal, creo que tengo que pulsar la almohadilla.
Correcto.
Sí. Vale, ahora sí se ha oído.
Y le ha dado acceso.
Y ya está, vale. No se ha oído, pero es una chica muy maja que habla en español. Y te dice, bienvenido al sistema de autenticación de Microsoft. Pulse almohadilla para verificar que usted es la persona que está intentando...
Esto que estáis viendo es MFA, es algo que él sabe, que es su contraseña, que le ha tenido que escribir, y algo que tiene, que es su teléfono. Su teléfono lo tiene, mientras nadie se lo coja. Pero es algo que tiene.
Exactamente. Como veis, yo aquí ya estoy en la pantalla de inicio de sesión. Yo aquí podría iniciar sesión ahora mismo con mi usuario corporativo, que en realidad está en Azure Active Directory, que en realidad nosotros luego lo tenemos federado con nuestro directorio activo local, podría iniciar sesión, se me crearía el perfil y ya podría trabajar con el ordenador enrolado con las políticas de seguridad que mi institución quiera aplicarme y no he tenido que configurar nada. Además, podemos requerir ese segundo factor de autenticación para hacer más seguro esa operación, para intentar que ya sea a través de un dato como puede ser el iris o el pulgar, la huella dactilar o un dispositivo móvil, forzar a que esa operación de enrollment y de inicio de sesión en nuestro directorio activo en Azure sea multifactor. Y es otra de las posibilidades que tenemos con Windows 10.
Fijaos que el signing ahora pone to your work or school account, que viene a ser pues la cuenta corporativa que tenemos en nuestro Azure Active Directory. Podría ser Office 365. ¿Cuántos de aquí tenéis o trabajáis con Office 365?
Bien.
Madre mía, pues enhorabuena porque ya tenéis Azure Active Directory. Vuestras cuentas de Office 365 son Work or School Account. O sea, es decir, que esto lo tenéis ya, lo podéis utilizar en cualquier momento. Solamente tenéis que lanzaros a Windows 10. ¿Vale?
Eso es.
Muchas thank yous.
Nada.
En la siguiente demo os vamos a enseñar otro de los beneficios de hacer sign-in de Azure Active Directory con nuestras máquinas de Windows 10. Y no es ni más ni menos que tener single sign-on. De hecho, con lo que ha hecho Alberto, ya tenéis un claro ejemplo de que el Road Warrior puede estar por ahí fuera con una máquina que no está unida a dominio y nada, y es más, es capaz de instalársela él mismo y automáticamente unirla sin tener VPN. En este caso, bueno, el otro beneficio que os quería comentar era el tener single sign-on entre las distintas aplicaciones. Entonces, aquí podemos ver cómo mi móvil ha perdido la conexión con... Si lo di la tecla, pues a lo mejor también va, ¿no? Pues voy a probar a darle a la tecla. Bien. Mira, si ahora parece
no
que...
Sé.
Pues sí, tengo el teclado al lado. Bueno, dentro de nuestro Azure AD ya sabéis que podemos tener aplicaciones desarrolladas por nuestra propia empresa. Que podemos tener aplicaciones de la galería como puede ser Office 365, Dynamics CRM, Yammer, etcétera, e incluso un montón más. Si mal no recuerdo, creo que había cerca de 2.000 aplicaciones en la galería listas para que nosotros podamos coger y podamos integrarlas con la experiencia de inicio de sesión de nuestro Azure Active Directory. El caso más típico de esto es, bueno, Creo que a día de hoy todo el mundo está al tanto de la profesión de community manager, ¿no? Cuando tenemos una empresa y esa empresa tiene un community manager, digamos que esa persona tiene acceso a una cuenta, a lo mejor, de Twitter, que es la cuenta de Twitter oficial de una determinada empresa, ¿no? ¿Vale? ¿Con qué credenciales va a autenticar esa persona? Supongo que estaréis pensando y diréis, con las credenciales de Twitter, ¿no? Meterá su nombre de usuario y su contraseña de Twitter que tendrá esa empresa y con eso accederá. ¿Pensáis que eso es seguro o que no? ¡No, Carlos, no es seguro! No es seguro porque, evidentemente, nuestra empresa tiene un directorio corporativo y de momento que esa persona, pues por algún motivo a lo mejor, tenga que darse de baja o cambia la persona que está ocupada de la cuenta de Twitter, nosotros es muy frecuente que nos vayamos al directorio activo a hacer los cambios, pero tenemos que tener un procedimiento de ir a la cuenta de Twitter y por lo menos cambiar la contraseña, porque si sabe la contraseña, es decir, no podemos darle de baja de Twitter. Lo que hace es saber una cuenta que tiene una empresa para hacer un determinado set de acciones. Eso puede dar cabida a situaciones muy, muy divertidas. Azure Active Directory, una de las cosas que nos permite hacer es que un usuario que vaya a acceder a una cuenta de Twitter corporativa no sepa en realidad las credenciales de la cuenta corporativa. Acceda con las suyas del directorio. Y con esas credenciales entra en Twitter y hace todas las operaciones que tenga que hacer en Twitter. Y si algún día lo damos de baja de nuestro Active Directory, pues automáticamente pierde el acceso a Twitter y como nunca ha sabido las credenciales, pues da absolutamente igual que no pasa absolutamente nada. Y esto encima, por si fuera poco, está integrado dentro del Single Sign-On de Windows 10.
Eso no me lo creo, Carlos.
¿Eso es mentira?
Yo no me lo creo, enséñamelo.
Demasiado bueno, no pasa, sí, verdad. Eso no puede ser así.
Vamos a tener ahora aquí. ¿Cuántos casos de gente que tenía las credenciales de Twitter y luego la ha liado?
A lo mejor un despido demasiado rápido, pero los sistemas no han ido tan rápido en darlo de baja y se ha liado parda, ¿no?
Nosotros en otra charla que hacemos de este tema, tenemos una slide de un caso real de una agencia de prensa donde se despidió a la persona que era community manager y lo que hizo fue publicar, tenía acceso a Twitter todavía, por lo que dice Carlos, porque tenemos que ir uno a uno de manera granular a quitarle la cuenta de Twitter, cambiar la contraseña de ese servicio específico, y lo que hizo fue publicar una noticia en el Twitter oficial falsa, diciendo que había habido una explosión en la Casa Blanca y que Obama estaba herido. Imaginaos el impacto que puede tener para una agencia de prensa que se basa en su credibilidad de sus noticias una actuación así, ¿no? Entonces, por eso es importante.
Bueno, aquí veis cómo he iniciado la sesión con mi cuenta de Azure AD en una máquina que está unida a precisamente el Azure AD de Plain Concepts, que lo tenemos por aquí. Ay, me gustaría que en vez de aquí, si lo hago aquí y ahora es cuando abro la máquina virtual. Vale, creo que mejor. Bueno, lo tengo unido al dominio de Azure AD. Si yo ahora mismo cojo y me abro un navegador, por ejemplo Edge, que es maravilloso.
Que viene con Windows 10.
Viene con Windows 10, nadie lo ha preguntado, viene con Windows 10, no lo ha dicho nadie, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a Office 365 y yo entro en él, fijaos que no me ha pedido ninguna credencial ni nada. He entrado directamente en mi Office 365.
Oh.
¿Vale? Esto es Single Sign-On.
Muy chulo, muy chulo.
Y dirás, ¿cuándo ha escrito la contraseña? Sí, la he escrito una vez, al iniciar sesión en mi equipo. Ahí es cuando la he escrito. Por tanto, al haberla escrito en ese momento, voy a salir para que se pueda ver un poco más. Al haberla escrito justamente en ese momento, pues no tengo que coger y no tengo que escribirla más veces. Si me voy ahora, por ejemplo, al portal de mis aplicaciones dentro de Microsoft, donde está la integración de aplicaciones con Azure Active Directory, veréis que tampoco me pide la contraseña. Automáticamente la tengo iniciada la sesión con la cuenta corporativa con la que yo he iniciado la sesión. ¿Me vais a permitir que en este caso, antes de abrir Twitter, cierre Edge? Porque Edge todavía no tiene la capacidad de integración de aplicaciones que os he comentado con Azure Active Directory. Así que de momento nos tenemos que ir a Internet Explorer. No pasa nada, también va muy bien. De hecho, me consta que en otros navegadores que no son Internet Explorer también funciona la capacidad de integración de aplicaciones. Pero bueno, lo vamos a enseñar aquí que lo tenemos absolutamente todo. Entonces, si me voy a My Apps, igualmente en Internet Explorer tengo el Single Sign-On que os he comentado antes, no ha pedido ninguna contraseña para acceder a todas las aplicaciones que tengo en nuestra infraestructura, y bueno, veréis aquí que tengo Exchange Office 365, SharePoint, Dynamics, la Developer Network, la aplicación de vacaciones, y tenemos Twitter, ¿vale? También tenemos WeTransfer, tenemos Twitter. Pues yo, sin necesidad de conocer las credenciales de Twitter, puedo hacer clic aquí, se me abre una nueva pestañita, me está redirigiendo, ahí aparece un inicio de sesión, pero ¡oh, magic! Y aparece el Twitter oficial de nuestros compañeros de Rock Your Office, el cual os invito a que sigáis para estar al tanto de todas las novedades de Office 365 y SharePoint, y he entrado aquí y puedo coger y puedo hacer todas las acciones pertinentes, pero no conocía las credenciales para entrar aquí. Y encima he tenido single sign-on por estar usando Windows 10. O sea que este es el caso de uso del que os queríamos hablar, que es beneficioso perfectamente para un Road Warrior. Bueno, la demo de SSO ya se ha hecho. Y bueno, muy rápidamente, y no lo vamos a comentar con ningún detalle, porque con toda seguridad los compañeros nuestros, Paulo y Carlos, que van a continuación de nosotros después de la comida, van a hablar de esto. Otra de las novedades importantes, que está muy relacionada justo con lo que estamos comentando aquí de autenticación y de identidad, es el Microsoft Passport. El Microsoft Passport lo podríamos entender como un nuevo framework de autenticación que está integrado dentro de Windows 10. Lo ha comentado José Ángel esta mañana. Estamos muy acostumbrados a que todas las autenticaciones estén basadas en usuarios y contraseñas. No es lo más seguro del mundo, es con lo que hemos convivido durante muchos años, pero a día de hoy, y gracias a la tecnología, tenemos nuevas formas de coger y de realizar ese tipo de autenticaciones.
¿Qué maneras hay, Carlos?
Las que vemos aquí. Es un framework de autenticación común que, con que nuestro sistema, y en este caso Windows 10, que evidentemente es quien lo integra, nos permite que dentro de ese sistema autenticamos mediante múltiples mecanismos disponibles. Por defecto, un número PIN. O sea, podríamos iniciar la sesión en nuestro Windows a través de un PIN, podríamos utilizar una Smart Card o podríamos utilizar los distintos métodos que están integrados dentro de Windows Hello, como por ejemplo el reconocimiento biométrico de la cara, pero ya os digo, no voy a entrar ahí, van a entrar nuestros compañeros. Y de hecho, no sé si lo tengo preparado para enseñar, pero bueno, me voy a arriesgar. Voy a quitar el enhanced session mode. Fijaos en el detallín, ¿vale? Aquí me está pidiendo, para entrar, iniciar sesión, un PIN. No me está pidiendo mi contraseña habitual, sino un PIN. En vez del PIN podría ser mi cara, podría ser pues mi huella dactilar, podría ser mi iris, podría ser cualquier otra cosa. Yo aquí, pues, como somos pobres, no tenemos ningún elemento de reconocimiento biométrico especial, así que simplemente hemos puesto un PIN, 1, 2, 3, 4, y con esto inicio la sesión. Hostia, lo he dicho en voz alta. Madre mía, pues ya me podéis hackear. Y con eso iniciamos la sesión, ¿vale? Básicamente en eso consiste. ¿Cómo funciona? Se genera una clave criptográfica, está basado en certificados de clave pública y privada, que eso puede ir a nuestra Smart Card, o puede estar asociado al PIN, o puede estar asociado a nuestra cara en Windows Hello. Después, Windows 10 lo utiliza con un token para autenticar contra Azure Active Directory y otros IDPs. Ocurre un ping-pong de tokens por ahí atrás, que no vamos a detallar porque, ya os digo, estarán nuestros compañeros más adelante. Iniciamos sesión, como habéis visto antes, escribiendo PIN o poniendo simplemente nuestro careto ahí en la cámara. Y bueno, esto es lo que os he enseñado antes. Fijaos que, bueno, que el hecho de que tengamos PIN, yo hago clic aquí y puedo volver a entrar escribiendo mi contraseña, ¿vale? Siempre podemos ir a un método o a otro en función de que nos convenga más.
Eso es.
Y por nuestra parte, ¿preguntas?
¿Preguntas?
¿Preguntas sobre lo que hemos
alguna comentado? Mano ahí veo.
Creo que hay una mano ahí levantada.
Simba, mira.
Ahí la veo. Más por Dios, allá. Tapadnos la luz cuando levantáis la mano.
Más no allá de lo que ve.
Sí, una pregunta con el ejemplo este que has puesto de tener el directorio.
Gracias.
El directorio on-premise federado con el de la nube.
Sí.
El enrollment del equipo lo tienes que lo haces en el Azure de la nube. No te vale si el equipo lo enrolas en el on-premise y cuando está afuera es capaz de autenticarse también contra el de Azure o no, o sea, tiene que ser el.
Tú cuando enrolas el dispositivo, sí. Lo que se genera en el Active Directory en el local es un elemento, es un objeto de Active Directory que tú puedes sincronizar y llevarte a la nube para que tenga su correspondencia en la nube y poder operar con él. Al final lo que determina qué operaciones puedes hacer con los objetos de Active Directory que se sincronizan es dónde tienes al final la autenticación. Si tu autenticación es en tu Active Directory tradicional porque hace todo de la federación, al final tu fuente de autoridad es tu Active Directory y todas las políticas y toda la configuración tienen que estar ahí, ¿vale? Va a haber una representación del mismo, pero mínima. De hecho, el objeto del dispositivo, si la tiene, va a ser para tocar cuatro cosas. De hecho, te bloquea la operación porque te dice, no, no, usted tiene la federación de identidad, tu fuente de autoridad es el local. En cambio, si tú haces una sincronización, pero lo que tienes es el objeto completo del usuario arriba y la autenticación se produce arriba, tú vas a poder operar y vas a poder aplicar ciertas configuraciones porque la fuente de autoridad es Azure Active Directory.
Entonces, con lo que me has contestado, yo cojo un equipo, un portátil, lo meto en mi dominio on-premise,
sí.
Que tengo este dominio lo tengo federado con uno de Azure, y ese equipo cuando esté fuera de la red corporativa,
sí.
Puede logarse contra Azure y obtendría las políticas de...
Si es Azure AD, ahí el tema es lo que hablábamos. Tú en Azure AD, cuando estás autenticando, y en este caso estás autenticando en la máquina, o sea, una autenticación en la máquina, te estás uniendo a un cloud domain, que se llama. Aunque esté federado, le estás metiendo al equipo a un cloud domain, que es distinto de tu dominio de Active Directory. Entonces, se le pueden aplicar políticas de equipo, pero no son las que tienes locales. Las políticas de equipo no se sincronizan entre tu Active Directory y el cloud domain.
De hecho, las políticas de equipo en un cloud domain van a través de un MDM, que es lo que hemos comentado
eso
antes.
Es.
Pensemos que son sistemas disjuntos. Es decir,
eso
una
es.
Cosa es que unas tu equipo a un Active Directory local y tiene una representación con un objeto computer ahí, y otra cosa es que tú lo unas a un Azure Active Directory donde el objeto de computer estará en Active Directory, aunque la autenticación del usuario, y aquí yo creo que es la clave de tu pregunta, distinguir entre la autenticación del usuario y dónde está el objeto del equipo, ¿vale? La autenticación del usuario, en última instancia, a través de la federación, puede acabar en tu directorio local. Pero es la autenticación del usuario, no el objeto del equipo.
Eso es.
¿Vale? O sea que, aunque al final parezca que es exactamente lo mismo, porque claro, tú estás con el usuario corporativo entrando en Azure AD y con el usuario corporativo entrando en tu Active Directory local, el unir el equipo a un sitio y a otro lo estás uniendo a sitios distintos.
Eso es. Son dominios, o sea, por así decirlo, son dominio tradicional de Active Directory y lo otro se considera un cloud domain y es distinto, son disjuntos a la hora de poder trabajar con un objeto de tipo computer.
Sin embargo, en materia de inicio y sesión pueden ser los mismos con las integraciones que hemos comentado de federación y de sincronización.
Eso es.
Vale. Gracias.
Nada. ¿Alguien tiene más preguntas? Por aquí hay más.
QR.
Ah, es verdad. Bueno, gracias. Vamos a poner el QR otra vez, o sea que vamos a asumir que nos vais a deslumbrar, pero bueno, ponerlo para que lo podamos ver.
Hola, una pregunta rápida. Para establecer la sincronización y federación entre el Active Directory de Azure y el Active Directory de mi compañía, ¿en qué versión de Active Directory tengo que tener el de mi compañía? ¿En 2012 o puede ser versiones anteriores?
A ver, la versión mínima es 2008R2. 2008R2. Hasta hace poquito era 2003, pero...
Se acaba el soporte. No,
sí, ya nadie tiene 2003.
No, no, no hay 2003
nadie,
por
nadie
ahí.
Nadie tiene eso, ¿no? No, Carlos, nadie.
Gracias.
Nadie.
Vale.
Ahí hay una.
Si quisiéramos meter un servidor en ese Active Directory de Azure, ¿cómo podríamos hacerlo?
A día de hoy, de ninguna forma, porque hasta que no llegue 2016, y no conozco si 2016 va a tener esto, pues...
No hay nada anunciado.
No nos suena porque, por lo menos, en las CTPs no está. Entonces, no, la respuesta es en un servidor, por ahora no, e incluso en las CTPs de 2016 no. O sea que...
Es para simplificar la experiencia del cliente, sobre todo.
Está muy orientado al cliente, sí, eso es.
Hola. ¿Es posible conectar un único dominio al directorio de Azure o tiene que ser todo el bosque?
¿Puede ser, perdón?
¿Todo el bosque o un único
sí.
dominio?
Sí, la correspondencia es forest, pero Azure Active Directory soporta entornos multiforest también, porque la estructura en Azure Active Directory no es una correspondencia uno a uno entre forest, sino que se basa en espacios de nombres que soportan tener varios forest y varios dominios y subdominios. Puedes meter hasta 900 dominios y subdominios en un tenant de Azure Active Directory y soporta sincronización multiforest.
Y además es granular. Si dentro de un dominio solo te interesa sincronizar parte de ese dominio y que solo parte de ese dominio está disponible a través de la nube, también lo puedes hacer.
Puedes filtrar por atributos, por OOS, por lo que
quieras. Es decir, te puedes ir por arriba todo lo que quieras y por abajo puedes filtrar granularmente, que es exactamente lo que quieras que esté disponible a través del sistema de la nube. O sea que no estás obligado a llevártelo todo.
¿Nada más?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Necesitamos ya cortar porque, como estáis viendo, ya han preparado
comida.
La comida por aquí, que seguro que alguno ya tenéis hambre.
Por favor, de verdad, coged el QR, o si no tenéis QR, la URL, que es muy cortita, ¿vale? No muy friendly para recordar. Bueno, sí, Windows 10 EV33, ¿vale?
Evaluación,
sesión 3. Ponernos vino mal, pero bueno, de cualquier forma, que sepa que habéis estado aquí, que habéis estado viéndonos, que os habéis aburrido como una ostra o que lo habéis pasado súper pipa, para que podamos estar pues en otros eventos y contando, pues, a lo mejor más cositas que nos hemos dejado en el tintero aquí.
Muchas gracias.
¿Eh?